Volveré y seré millones. En defensa de Natalia Oreiro y su interpretación de Evita. Este es el título que va a defender en la columna Pía Superviel. ¿Por qué? Porque se estrenó Santa Evita, la serie que tiene... ¿La plataforma, Nadia?
Star Plus.
Como lo dice mejor. Y está basada en el libro que se llama también Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez.
¿Qué día es hoy?
Sábado.
No llores. No estés triste. Yo ya me voy. La flaca se va. Se va a descansar.
Momento de interpretación de... Momento dramático de interpretación de Natalia Oreiro de Eva Duarte. Pía Superviel aquí con una careta de Natalia Oreiro porque la hizo con... Sí, sí, sí. Claro, sí. Claro. Viene de del furor de las caretas
con
de Suárez.
Con el flequillo de cachorra.
Exactamente, y ahí está para defenderla. ¿Cómo andás, Pía?
Bien, ¿cómo están? Bueno, estábamos escuchando, como decía Joel, la voz de Natalia Oreiro interpretando a Eva Duarte. Está la serie que se estrenó con enorme sentido de la oportunidad el 26 de julio, que fue el aniversario de la muerte de Eva
70,
Duarte.
Número
sí,
redondo.
Número redondo, sí, que nos encanta, no sé por qué, sí, es como muy gracioso. Bien. Pero bueno, antes de hablar de Oreiro, así como mi defensa de su trabajo, también de la realización de la serie, de este evidente carácter internacional que tiene, o sea, eso es innegable, de la superlativa recreación histórica, o sea, para mí eso es uno de los puntos de verdad muy, muy altos de la serie, de estos eternos cruces entre ficción y realidad, o del muy, muy, muy buen trabajo de Darío Grandinetti como Juan Domingo Perón y también el de Ernesto Alterio como el coronel Maureen Keening, que también es como que lleva sobre sus hombros buena parte de la serie. Antes de todo eso, quiero contarles esta brevísima historia circular que bueno, me parece que viene un poco a cuento. Santa Evita, como muchos sabrán, está basada en el libro con el mismo nombre de Tomás Eloy Martínez. Fue una novela que a él le llevó muchísimos años, muchísimo trabajo, también muchísimos dolores de cabeza. Venía como el hitazo de la novela de Perón, que él había escrito 10 años antes, y como no terminaba de dar con el tono. Finalmente, en 1995, el manuscrito estaba con el moño listo para ser publicado, pero lo que sucede es que en Argentina y también en buena parte del continente se estaba padeciendo los coletazos del efecto tequila mexicano. Y el responsable de Planeta en ese entonces, que era un argentino que había llegado como para poner la casa en orden, eso cuentan, le pareció que el momento no era para nada oportuno, o sea, como la gente no iba a estar para leer un libro sobre Eva y los delirios que tiene Tomás Eloy Martínez en su ficción. Entonces hay un tire y afloje ahí entre editorial y Martínez hasta que el escritor, así como con el último conejo, saca el último conejo de la galera y pone sobre la mesa un fax que le había llegado y el texto decía: aquí está por fin la novela que siempre quise leer. Lo firmaba Gabriel García Márquez y además autorizaba a usar esa frase en la faja del libro, que es como...
Sí. No era un conejo, era un elefante disfrazado de conejo.
Absoluta. Es como que te dan la bendición, ¿no? Además, Tomás Eloy Martínez era muy, muy, muy amigo de García Márquez y era... lo admiraba un montón, o sea, estaba como muy enamorado de su trabajo, de su escritura. Esto me parece importante, todo esto lo cuenta Juan Forn, también escritor y periodista, porque él estuvo atrás de la edición de este libro en Argentina y lo contó cuando el año que muere Tomás Eloy Martínez y ahora el texto lo recuperaron. Pero bueno, ¿por qué es una historia circular? Perdón, me falta un detalle. Obviamente Tomás Eloy Gabriel García Márquez le da el visto bueno. A los 2 segundos, Santa Evita está en todas las librerías del país. Al instante se convierte en un bestseller, pero esos bestsellers que no olvidábamos, que siguen, que después se convierten en clásicos. Y está buena esta discusión que muchos tenemos o muchos tienen, que cuál es mejor, la novela de Perón o Santa Evita. Bueno, hay algunos que consideran que la obra cumbre de verdad es Santa Evita. Pero bueno, en fin, ¿cómo se cierra el círculo? Lo que sucede es que el realizador y cineasta Rodrigo García, que es hijo, es el hijo mayor de Gabriel García Márquez, es el director de la serie, o sea... Él ya tiene como un trayecto bastante conocido en este mundo de la dirección de series, y él se une al proyecto sin dudarlo, lo cuenta varias veces, porque Salma Hayek, que es productora ejecutiva de Santa Evita, Salma Hayek, estrella de Hollywood, por si a alguien no le suena, y bueno, entonces ahí dice, dale, vamos para adelante con esto, me encanta. Esta es una serie que está hecha en Argentina, con un elenco y un equipo técnico casi que 100% argentino, pero lo increíble o lo interesante es que tiene una clarísima intención internacional. Para decir una pequeña muestra de esto, está doblada a 28 idiomas.
Esto, de pique, claro.
Claro, o sea, ya pensaron que era que querían que fuera una serie internacional, está traducida, bueno, al italiano, al francés, o sea, no sé, por supuesto que al inglés. Y esto es muy, muy, muy evidente ya en el tráiler, e incluso ya en los créditos de cuando la serie empieza. O sea, el nombre de Salma Hayek aparece primero, enorme, productora ejecutiva. Wow. Y el de García después también súper grande, a pesar de que García solo dirige 3 capítulos de los 7 que componen el otro director es un argentino, Alejandro Masi. Todo lo que son actrices, actores, ni figuran. O sea, no figura Natalia Oreiro, a nadie le importa. ¿Quién es Natalia Oreiro? Imagínense, la conocen en Rusia, por supuesto, y toda esa zona, pero después en Estados Unidos, no tienen ni idea, no importa. Lo que importa, claro, es que salga Hayek.
Hayek, García, sí.
Obvio. Claro. Todos ellos ni figuran. Pero bueno, vamos un poco a la historia de la serie esta. O sea, ¿de qué va? Ya saben, sabemos que hay películas musicales, obras de teatro sobre la vida de Evita, hay decenas para todos los gustos, algunos dirán estas mejores, esta me gustó más, menos aquí, pero acá el punto de partida es la muerte de Eva Duarte y todo lo que sucede con el cadáver, porque de nuevo, esto está basado en un libro y esto es lo que plantea Tomás Eloy Martínez cuando edifica su trabajo. Entonces, para poder contar lo que sucedió con ese cuerpo embalsamado, la serie viene en el tiempo. Como les decía, para mí es absolutamente brillante en la recreación de 4 décadas distintas. O sea, vemos a los 30, la década del 30, la década de los 40, la década de los 50, y después saltamos a la década de los 70. O sea, es impresionante. O sea, te das cuenta el dinero que hay ahí, porque desde la tacita de té a todo lo que es como el vestuario, o sea, el diseño de producción, lo que se conoce como el diseño de producción, es muy impresionante. O sea, el dinero que hay puesto ahí es muy, muy evidente. Aparece la Eva adolescente en los toldos, donde creció, donde hizo como cuando empezó a forjar de alguna manera su personalidad. Después llega la Eva un poco más adulta en este rol de actriz de radioteatro. Eso a mí, la verdad, me encantó. O sea, como esa, la manera en que se hacían los radioteatros, como que me gustó mucho eso.
Después aparece. Sí, hay una recreación preciosa ahí, ¿no? Y
muy
además,
linda.
Actores, actrices parados, ¿no? Porque sí, era la forma de poder interpretar de esa manera, de que el cuerpo te acompañe. Sentado es muy difícil hacer
muy,
eso que hacía.
Muy, muy.
Actuaban además, ¿no? Por más que nunca se viera eso.
Absolutamente. Porque no, y la declamación.
No había Twitch.
No había nada.
No, lo más parecido que pasa son los actores que dan voces a personajes animados.
Está bien.
Ahí
sí,
se puede ver algo parecido.
Absolutamente.
Pero está muy bien la recreación.
Sí. Bueno, también aparece Eva como la mujer de Perón, ¿no? Porque no hay que olvidarlo, creo que se dice un momento en la serie, ella no era la esposa, no se habían casado, pero de todas maneras tenía una voz fundamental en su vida y ella iba creciendo. El foco entonces está puesto sobre todo, después sobre el final de la serie aparece la Eva un poquito más pública, a pesar de que siempre está de puertas adentro, la mayoría de los capítulos ella está dentro de la casa, no tan esta cuestión como pública, pero bueno, eso, o sea, por lo general el foco está puesto ahí. Y es, a muchos les va a pasar que quieren verla, ay, me hubiese gustado que me pusieran más como la faceta más pública. Creo que hay un hallazgo en ir por ese lado y no dejarse seducir por las aristas más visitadas, como esa Eva hablándole al pueblo con las manos abiertas, que de alguna manera está, lo podemos ver en YouTube, está ahí, es de más fácil acceso, entiendo. Pero bueno, además es lo que cuenta, o sea, Tomás Eloy Martínez eligió ir por ahí y ellos eligieron basarse en el libro,
claro,
punto, ¿viste? No hay discusión. Pero bueno, Marcela Gerti, que es guionista de la realización, junto a Pamela Rementría, o sea, las que llevaron el libro al guión de la serie, cuenta lo siguiente. hay una parte de la novela que es muy atractiva en términos audiovisuales y que tiene que ver con todo el misterio del viaje del cuerpo. De allí partió un poco el guión, porque además sabíamos desde un primer momento que el tono general de la serie iba a ser el del thriller. Y esto también marca mucho, ¿no? O sea, querían que estuviera esta cuestión de no sabemos qué va a pasar, dónde, cómo, qué hicieron con el cuerpo, dónde fue, aparece, no aparece. O sea, eso está, es clarísimo. O sea, no. O sea, ya la serie no te engaña, también eso me parece como importante, ya te lo marcan desde el primer capítulo. Entonces, bueno, Santa Evita es una ficción que toma elementos de la realidad. El libro en su momento fue tan exitoso que hoy hay gente que confunde lo que sucedió en la realidad y lo que el escritor inventó para su novela. Eso habla muy bien de Tomás Eloy Martínez. Pero Martínez además se toma el trabajo de aclarar una y otra vez en su libro que eso no es verdad, y dice, por ejemplo, para citar una de las cosas que escribe, dice: todo relato es por definición infiel, la realidad no se puede contar ni repetir, lo único que se puede hacer con la realidad es inventarla de nuevo.
Ya venimos para una segunda parte donde Pía Supervielle cuenta que va a defender la actuación de Natalia Oreiro como Evita en esta Santa Evita que está a disposición en Star Plus.
No toquen nada.
Santa Evita, segunda parte de esta columna de Pía Supervielle, y ahí viene la defensa de la actuación de la uruguaya Natalia Oreiro, que fue convocada. Él ya fue un casting.
Sí, ahora lo vamos a poner, claro, que es muy bueno el cuento y me parecía importante como destacarlo. Pero bueno, me detengo estos minutos en su trabajo. Y hago esta aclaración, o sea, si no te gusta Natalia Oreiro, si pensás que es mala actriz, no vas a cambiar de opinión acá, o sea que no, tal vez no es tu lugar, o sea, Santa Evita, evítala, es obvio. Pero yo, que soy una fan desde la época en que hacía Inconquistable Corazón, que era una novela de la tarde, de creo que los 90.
Con Pablo Rego y Paola Krum.
Sí, ay, muchas gracias. Porque es de mi misma generación, claro. Sueco. Somos de la misma edad.
Cuando sea de monito.
Claro, pero eso es posterior.
Como Punto Arena, ¿no?
Claro, ese es un momento de explosión, la fama.
Me pareció lo más divertido que hizo en su vida.
Sí, no, le salía.
No vi mucho de lo que hizo.
Muñeca hablaba, claro.
Era monita ella, ¿no?
Ella le decían la monita.
Era muy divertida.
Era
la época que existía la televisión.
Exacto.
Esa vez. Y la Chelito le decían también.
También. Pero bueno, Yo la defiendo a ella porque la he visto de verdad crecer como actriz. Me parece que tiene algunos grandes hallazgos en su faceta actoral de cine, ¿no? Que no es lo mismo que la televisión, no es lo mismo que Polka, no es lo mismo que Muñeca Brava, que decíamos después. No es lo mismo que ella cantando para un público ruso, como contaba antes. O sea, hay películas que a mí me gustan mucho de ella, como Cleopatra, Infancia Clandestina, Guacolda, todas además películas con señores y señoras directoras atrás. Y la última, que también creo que lo hace muy bien, es Gilda. Entonces, Evita, en las últimas décadas, fue interpretada por grandísimos nombres como Madonna, Esther Gorry, Selena Roger, Faye Dunaway, Julieta Díaz y otras tantas. Ahora le toca a ella que de esta manera, para mí es como gracioso que una uruguaya termine interpretando dos figuras súper míticas e icónicas de Argentina.
Sí, con todo un halo espiritual de fe alrededor, ¿no? De diferentes lugares y condiciones, pero tanto Gilda como Evita tienen alrededor toda una condición mística, ¿no?
Absolutamente. Y también me parece como... Le pongo una fichita porque digo, bueno, la verdad es que animarte a ser de estas mujeres que son argentinas y vos siendo uruguaya, a pesar de que viva allá desde hace mucho tiempo, ahora creo que Oreiro está viviendo acá. Pero bueno, ella se toma muy en serio su trabajo, o sea, yo creo que ella es muy, 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 muy profesional y cuenta que se pasó escuchando la voz de Eva durante meses, que cada alto del rodaje se ponía los auriculares y la seguía escuchando, la estudió mucho, tuvo acceso a varios archivos que no son públicos, y la que vemos hoy en la pantalla es su interpretación, ¿no? O sea, ella no es, Natalia Oreiro no es una imitadora, o sea, no es que vamos a decir, ¡ay, sí, es Evita igual! No, es la interpretación, porque los actores lo que hacen es interpretar, ponerle sus capas al personaje. Si les parece, para no contarlo yo, escuchamos un fragmento de una entrevista que le hicieron en la que cuenta esto que Joel decía, cómo llega ella al papel.
Yo tuve hace 10 años una propuesta de hacerla sin casting y no me animé. Sentía que de verdad no podía hacerla. Yo sentí que no era para mí. No podía componerla, no podía abordarla, no. Y cuando me pasó ahora, que fue a través de un casting, dije, bueno, me voy a probar, a ver si los directores ven algo en mí, una mirada, una luz, una energía. Y cuando me llamaron y me dijeron que había quedado, me reasusté. Pero bueno, me entregué.
No dudaste ahí. Cuando te llamaron, te asustaste, no, pero no, dijiste lo hago.
No. Ahí abrí el corazón. Porque yo le puse, además de ponerle el cuerpo, le puse el corazón, ¿viste?
Entrevista que le hizo Sebastián Weinreich, bueno, el equipo de Vuelta y Media ahí en Urbana Play, a Natalia Oreiro, el mismo día que se estrenaba esto, a 70 años de la muerte, sí, de Vita, cuando se estrenaba, y le hicieron, tuvieron esta charla, con, sí, más que entrevista, una charla muy amena que tuvieron con ella, ¿no?
Sí. Bueno, cierro así como con un puñadito de advertencias y una sugerencia. Primero, si están esperando ver una biopic, que están como súper de moda ahora, o pretenden que esto sea algo así como un documental ficcionado, no es la serie para ustedes. O sea, no vayan a buscar eso, ni le den play, ya está. Si también ya tienen sus juicios y prejuicios sobre Eva Duarte, creo que tampoco es la serie sobre usted, para ustedes, a pesar de que es una serie que pone el foco y está edificada en los hombros de dos personajes que no son ni Eva ni Perón. O sea, son el periodista que hace la investigación para saber qué pasó con el cuerpo, y está también sobre los hombros del coronel que tiene que acompañar el cuerpo durante no sé cuánto tiempo. O sea, ellos dos son como los grandes actores de esta serie, a pesar de que la figura que nosotros más conocemos y nos interesa más, o por lo menos a mí, es Natalia Oreiro. ¿Tá? Pero entonces no vayan a buscar eso. También, si piensan, ¿viste? Porque, ¿qué pasa? Hay mucho ruido con las series ahora, o sea, le ponemos mucha atención, hay mucha plata detrás. Santa Evita venía con todo eso, entonces estamos esperando a Santa Evita con mucho entusiasmo. A ver. Pero si esperamos que sea la serie del año, o la están esperando con ansias desde hace meses, tal vez se van a comer una decepción. Ya lo dije, si no les gusta Natalia Oreiro, y van a decir que lo único que sabe hacer es de muerta, o sea, esa va a ser la conclusión, porque mucha, buena parte de la serie ella la vemos en un ataúd. Me parece interesante que si quieren hacer un ejercicio, si son buenos lectores y tienen tiempo para hacer las dos cosas al mismo tiempo, para mí la mejor manera de ver la serie es acompañarla con la lectura del libro. O sea, Santa Evita es de verdad un librazo. Siento que la serie se saborea mucho mejor con las palabras de Tomás Eloy Martínez de fondo, y leo un fragmentito microscópico
de la novela, que tiene muchísimos años, que ahora se reeditó con gran éxito, obviamente acompañando, sí, los 70 años de la muerte y la serie, ¿no?
Sí, viene con más pompa de Star Plus y todas estas cuestiones, pero bueno, el libro en sí mismo es una maravilla. Dice Tomás Eloy Martínez: por esos mismos años, todas las adolescentes pobres de la Argentina querían parecerse a Evita. La mitad de las chicas nacidas en las provincias del noroeste se llamaban Eva o María Eva, y las que no se llamaban así copiaban los emblemas de su hermosura. Se tenían el pelo de rubio oxigenado y se lo peinaban hacia atrás, tirante y recogido en uno o dos rodetes. Vestían polleras acampanadas, hechas de tela que se podían almidonar, y zapatos con pulsera en los tobillos. Evita era el árbitro de la moda y el modelo nacional de comportamiento. Ese tipo de polleras y de zapatos no volvió a usarse desde fines de los años 50, pero el pelo teñido de rubio sedujo a las clases altas y se convirtió con el tiempo en un rasgo distintivo de las mujeres del barrio norte de Buenos Aires.
No toquen nada.
Columna de Pía Superviela a propósito de Santa Evita, y bueno, también del libro, la novela y el libro, ¿no? La novela y la serie, eso quise decir. Porque, sí, al mismo tiempo, si vos, me quedó la duda esa, ¿no?
Al mismo tiempo exactamente.
Tal vez la mejor manera es primero leer el libro y después ver la serie, pero bueno, si les viene la ansiedad, pueden irla haciendo.
Bueno, algunos comentarios. Bien, ella misma dice: actúa de corazón, actúa con corazón, ¿no? Lo dijo cuando escucho.
Le puso el cuerpo y el corazón.
Sí, cuando escucho que el mejor acompañamiento para ver la serie es leyendo el libro, pongo en la duda la necesidad de hacer la serie como producto. Bueno, pero ahí hay un montón de cosas.
Capaz que hay gente que no le gusta tanto leer, pero sí le gusta ver series y va para ahí.
Y aparte en fines comerciales también.
Absolutamente. Ni que hablar. Sí, sí. Eso es lo central, pero yendo a la parte más cultural y artística, capaz.
Estergoli y Madonna en el mismo grupo, eran los grupos de interpretación. Estergoli para mí era la que tenía mejor fisiculturo.
Sí. Bueno,
fisiculturo. Pero estaba complicado entender.
No puedo hablar súper bien, no puedo, pronuncio francés muy bien.
Pero podías hacer mejor, ¿eh?
Lo que pasa es que es por gusto, lo caricaturizo al máximo
está
para
bien,
que quede
bien,
espantoso.
Bien la estrategia, bien la estrategia.
Sí, hablamos con Nadia ayer que yo creo que Estergoli es la Evita que los peronistas o los argentinos le tienen como más, un poco más de cariño.
Igual está en YouTube, Eva Perón se llama la película, quien hace de Perón es Víctor Laplace. Yo la repasé un poco a partir de esto y también tiene momentos muy sobreactuados. Yo supongo que también era el cine
la
de la
era,
época.
Es la era,
obvio,
es la era.
Laureiro de Got Talent es su producto, pero no siendo fan, la Natalia Laureiro de Guacolda es otra. Todavía no la vi Guacolda, pero varios oyentes la mencionan como un punto de inflexión.
Se le da muy bien, me parece. Más allá de que esta capa, por lo que vi, no me parece su mejor actuación de drama, el drama en general se le da
sí,
bien.
Sí, sí, porque aparte además tiene que hacer un trabajo. Ella por lo general hace comedia
por
en
eso.
Televisión.
Y Guacolda, ahí es donde no se luce.
Guacolda es una película espectacular, la dirigió Lucía Puenzo. Yo creo que ahí hay un trabajo maravilloso de Puenzo como directora.
Dice otro oyente, me hicieron pensar el otro día. Esto porque Ana Prada habló muy bien de Natalia Oreiro desde el punto de vista profesional, afectivo. ¿Es? Además, dice, es raro que todo el mundo hable bien de una persona pública, nomás en Argentina. Imagínate, bueno, y Natalia en general pasa eso, dice alguien acá, bueno, si pasó en la entrevista que hicimos con Ana Prada el otro día, con un cuento de muy atrás, ¿no? Ahora hicieron un tema juntas. Con Natalia la acompañó en un tema del disco nuevo de Ana Prada, y habló de su profesionalismo, y fuera del aire siguió hablando de su profesionalismo, sí. De cómo hizo, la verdad, un trabajo a conciencia, pero al aire contó una anécdota muy linda, de otra época, hace algunos años, donde a Natalia terminó cosiendo un vestido, ahí arreglándose, una cantante uruguaya, Camila Zapin, que era incipiente y ni siquiera la conocía nadie, y ella terminó ayudando, y esas anécdotas las tiene todo el mundo en Natalia Oreiro, más allá de lo que pienses como actriz,
obvio,
como cantante.
Obvio, sí.
O capaz que yo que sé, pero no sé, es solo el público que se conoce. Acá dice alguien que es crítico de cine y que dice que Pías es no dice eso. A partir de Guacolda, Oreiro ha tenido un espectacular crecimiento actoral. Así lo
define. Es cierto, concuerdo.
Sí, hermoso el radioteatro. Mis padres hicieron con Julio César Armi, con Mario Rivero, padre de Tabaré, con Alacio. En fin, de peque iba a veces a acompañarlos. Hermosos tiempos los del radioteatro, sí. Que tienen una parte también allí. Pía Superviel, su defensa de la Nati Oreiro, su comentario de la serie, del libro, ha pasado por aquí. Gracias.
Gracias.
No toquen nada.